Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días. Martes 18 de agosto, aquí estamos en Foro Abierto. De regreso, los dos periodistas de La Habana Vieja, Andrés Reinaldo y un servidor, Miguel Cosío. Andrés, buenos días.
¿Cómo tú andas? ¿Cómo tú andas, Miguel? Aquí estamos. Ya se está yendo el verano. Ya estamos en invierno ya.
Ya llegó el invierno. Pero todavía no es Navidad. Yo sé que es tu época favorita del año.
Ya llegó el invierno, ya hay fresquito. Por la mañana ya se puede caminar al amanecer. Todo bien.
Yo creo que le está llegando el invierno, pero con mucho calor, vaya la contraposición, al régimen de Cuba.
Le está llegando el invierno al desierto.
Están como, ¿te acuerdas? El mariscal, aquel mariscal de Hitler, von Paulus, en Stalingrado. El crudo invierno, el general invierno.
El general invierno.
Les está llegando.
Están un poco, déjame decirte, ellos están un poco en ese tipo de negación. Hitler, ya, estaban ya, ya Eisenhower había cruzado el Dnieper y los rusos estaban a las puertas de Berlín. Y todavía había nazis que estaban confiados en que iban a ganar la pelea, porque dice que el Führer tenía un arma secreta que iba a sacar en algún momento. El Führer no sacó ninguna arma secreta. El Führer se tomó tres pastillas de cianuro y fue abajo. Claro, esta gente no tiene ese temple de congruencia con sus ideas. Estos son unos canallas que cuando los soviéticos estén a las puertas de Berlín se van y se empiezan a robar unos a otros y empiezan a alarse. Uno se va a montar en el avión y el otro lo ala para atrás.
El Berlín tropical, el muro de
bagazos.
Lo que
pasa es que hay que terminar de ponerle las cosas malas.
Eso es. Mira, informaciones así en lo que arranca la semana. La salida, o más bien el despido o la expulsión de los 10 diplomáticos, no son 9, 10 diplomáticos y funcionarios consulares cubanos de República Dominicana. Punto número uno y sumamente interesante. Todavía no está claro, el gobierno dominicano ha hecho, primero Luis Abinader, el presidente, ha hecho movimientos en la Cancillería y en otros puestos de gabinete, pero cambió. Sí. A su ministro de Relaciones Exteriores, interesante, en el mismo momento, yo no sé si es coincidencia en política y en materia de inteligencia, no hay coincidencia que tengan una voluntad. Cambió a su ministro de Relaciones Exteriores.
Dicen que vimos en la serie esta que a nosotros nos gusta mucho, Lioness.
Lioness.
El otro día vi una frase muy buena que decía que la coincidencia es la conspiración de los culpables.
Así es. Sí, bueno, el marido de
la protagonista.
Kidman, el marido de la protagonista. Así es.
De una de las protagonistas.
Una de las protagonistas, Nicole Kidman. Algún día lo verán ahí en Cuba y espero que pronto esta serie maravillosa de Taylor Sheridan. Pero lo que te quería comentar es que hay tres elementos aquí que han coincidido, haya sido por voluntad o solo pura coincidencia. En el caso de lo de República Dominicana, que es, número uno, la expulsión decretada por el gobierno de Luis Abinader de 10 diplomáticos y funcionarios consulares cubanos y sus familiares que salieron del país el domingo en horas muy tempranas de la mañana, volaron a La Habana. Segunda razón.
Se les acabó la compra de pacotilla.
Segunda razón. Prensa Dominicana y el diario digital, el medio digital 14 y medio, han revelado que en el caso de los 5 atletas cubanos que dejaron la delegación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que por cierto un desastre para el deporte castrista, un desastre, hasta en la pelota. No cogieron ni medalla de bronce, perdieron con Puerto Rico, le cayeron a palo 9-1. Pero lo que te decía es que hay una acusación de que estos 5 atletas que dejaron la delegación, incluyendo la remera esta, Leila, que ganó medalla de bronce, podrían haber sido víctimas de un intento de secuestro por parte de miembros del aparato de seguridad cubano. Entonces, ahí tenemos el segundo elemento, la expulsión, este reporte de un intento de secuestro, y tercer elemento, Luis Abinader cambia a su ministro de Relaciones Exteriores, haya sido por coincidencia, pero por las razones que sea, y ha puesto al frente de la Cancillería un tipo bastante conocido, Víctor Ito Bisonó. Entonces, como yo no creo en las coincidencias y el gobierno de Luis Abinader, incluyendo el propio presidente, que ha dicho que Cuba no es para nada una democracia, fue uno de los promotores aquí en la reunión del Doral del nuevo escudo de las Américas, que esto es un pacto en materia de seguridad, en política exterior, en inversiones, impulsado por la presidencia de Donald Trump, 15 países al menos, y del área del Caribe, República Dominicana, habría sido el más activo. Y lo que yo creo es que aquí ha habido una actividad de giro total en América Latina hacia el régimen castrista. El presidente colombiano recién estrenado, Eduardo de la Espriella, que todavía está luchando con el tema de los terremotos, estoy seguro que va a romper relaciones con Cuba. Él lo dijo, claro, siendo todavía presidente electo. Dos, el caso de Ecuador. Ecuador expulsó a todo el personal diplomático cubano en Quito.
Sin duda.
En el caso de Laura Fernández, la presidenta de Costa Rica, lo mismo. Entonces, yo creo que todos los planetas se están alineando en América Latina. Ya no culpen más, compañeritos de la seguridad, por favor, no culpen ni a Marco Rubio ni a Trump. Es el continente completo, salvo las excepciones en el caso de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, y de Claudia Sheinbaum en México.
Pero que déjame decirte, con todo eso, la Sheinbaum, que curiosamente tiene una descendencia completamente europea, no tiene nada de indígena, sin embargo, ha tomado ante la cuestión de Cuba una posición azteca. Es decir, dice que ella manda su barco de ayuda, manda esto, sí, pero en lo económico, en lo fuerte, no, de verdad, hoy mismo hay una nota en 14 y medio,
correcto,
que habla de eso, que la Chemba también se ha...
Se la dejó en la mano.
Se la ha dejado en la mano, como se la ha dejado en la mano China, como se la ha dejado en la mano...
Yo creo que es gracias a la presión de la, claro, de la administración,
bueno,
Trump.
Es que, es
no
que
creo
es
que es por la Chemba.
Es lógico. Yo insisto en algo. La geografía existe, la geopolítica existe.
La geografía existe.
Claro. Vuelvo a insistir en esto. Naciones tan independientes, tan soberanas, tan, además, naciones verdaderamente con un legado importante, como Suiza, Holanda, Bélgica, no pueden darse el lujo de ignorar la geografía y vivir contra Francia o contra Alemania.
No,
no pueden darse... No. Además, no es que no puedan darse ese lujo, es que...
No te vayan a acusar de Malthus.
No, es que...
Ahora en La Habana de Malthusiano.
La idea esa de vivir contra Estados Unidos es una idea completamente suicida. Para una nación que además está a 90 millas y que todo el tiempo, desde que empezó a comerciar verdaderamente con los americanos y desde que comenzó a tener una relación, que es una relación que ya incluso está formada por lazos de sangre, fue beneficiosa para Cuba. Fue beneficiosa para Cuba. Cuba en 1958 tenía unos estándares que... quisiera tenerlo hoy. Vaya, lo increíble, la parodia del castrismo, no la paradoja, sino la parodia del castrismo, está en que justamente para tener un referente de prosperidad y tener un referente hasta de libertades cívicas, hay que volver al 58 cuando había una dictadura. Eso es increíble.
Como referente.
Como referente. Es increíble que el último referente de prosperidad y el último referente de concordia, incluso el último referente de un orgullo patrio masivo de gente que de verdad estaba orgullosa de ser cubana, tenemos que volver al día antes de la revolución.
No, sin duda. Y ahora que citas el tema geográfico, para que no te acuse los ignorantes de La Habana de Maltusiano, la doctrina Monroe, y ahora que tanto se ha hablado del corolario Truman, la doctrina Monroe, simplemente, compañeritos de La Habana, lo que significaba, que el principio lo escribió, lo ideó el entonces secretario de Estado del presidente Monroe, Adams, el hijo de John Adams, que después fue presidente también, John Quincy Adams. Lo que planteaba es que en las Américas, las potencias enemigas o potencias extranjeras, háblese de Francia, de Inglaterra, Holanda, etcétera, no podían ejercer esa, ni España, esa influencia que fuera en contra de los principios de las libertades, obviamente. Sobre todo en el caso de España, en aquel momento, en el siglo XIX. Entonces, eso es lo que planteaba la doctrina Monroe, una doctrina liberadora, sencillamente. Estamos, la vuelta de la historia nos ha planteado en el mismo escenario geográfico ahora que tú lo has dicho, Andrés. Cuba no puede vivir alejada, y por eso Marco Rubio, el otro día, el secretario de Estado, dijo que necesita una Cuba próspera,
claro,
y aliada de los Estados Unidos.
Y mucho menos en contra. Además, en esos 50 años de República, que los comunistas, el castrismo y la izquierda siempre se afana en definir como una neocolonia, Cuba forjó un carácter nacional único.
Sin duda.
Cuba formó una pléyade de científicos, de técnicos, de médicos, de profesionales, gente con una capacidad de trabajo y gente con una capacidad intelectual como ninguna otra generación cubana la ha tenido. Abogados, médicos, contadores, empresarios que llegaron a Estados Unidos sin un centavo, que empezaron a recoger tomates en las tomateras y en los naranjales de la Florida.
Y trabajar en los restaurantes de lavaplatos,
trabajar
en la construcción.
Y esa gente en 10 años había revalidado sus carreras, había empezado a formar. Y ya en el 80... el poder cubanoamericano era algo innegable en el sur de la Florida. Cuba formó esa generación magnífica que crearon un país envidiable, porque Cuba era un país envidiable. Y la llamada revolución, que sin duda fue popular porque lo que se proponía era simple, lo que proponía era, y lo que la gente pensaba era, a este país que ya lo tiene todo, lo único que le falta es un verdadero orden democrático, un orden democrático.
Recuperar la institucionalidad democrática.
Un orden democrático, claro. Más perfecto, un orden democrático donde no haya un poder dictatorial. Pero ese fue el apoyo de la gente al castrismo, a Fidel Castro. La revolución no se hizo porque los obreros pasaban hambre, no, los obreros estaban mejor que ahora. No se hizo porque los campesinos no tenían tierra, no, los campesinos estaban mejor que ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ese antinorteamericanismo, que por cierto tiene una raíz muy española.
Yo lo dijiste la vez anterior.
Tiene una raíz muy española, hay que hablar de eso. Lo único que nos ha llevado es a la catástrofe. A la catástrofe. Y déjame decirte, para cerrar, volviendo al tema del el crecimiento en América Latina de gobiernos conservadores y de rechazo a la injerencia cubana. también es que por primera vez en décadas esos países latinoamericanos sienten que Estados Unidos los está apoyando.
Mira, vamos a contar aquí un momentito de ir a la pausa. Argentina, si me falta alguno, Andrés.
Sí.
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras. ¿Me falta alguno por ahí? No creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo menos más de 10 países en dos años y medio.
Así es.
Ha hecho un giro importante por el rescate de los valores democráticos, el crecimiento económico. Eso es lo que estamos viendo.
Esta gran gusanera ha dicho basta y ha echado a andar.
Vamos a la pausa y vamos cuando regresemos tenemos al director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cire, con el nuevo estudio, la nueva encuesta. Los datos son sorprendentes, no, Andrés, son aterradores de cómo está viviendo la gente en nuestra querida Cuba. Vamos y regresamos solo aquí en Martín Noticias, Foro Abierto.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Bueno, aquí continuamos en Foro Abierto. Hoy, martes 18 de agosto del 2026, mi colega Andrés Rinaldo y un servidor Miguel Cosío. Y aquí tengo salido del horno, Andrés, el noveno estudio sobre derechos sociales en Cuba, la encuesta que realiza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y ayer conversaba con el buen amigo y director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cire, y como te decía antes, Andrés, las cifras son aterradoras. Yaxi, bienvenido.
Hola, muchas gracias a ambos. Un saludo y un saludo a la gente que nos ve, que nos sigue, especialmente desde dentro de Cuba, que hay mucha gente.
Hola, Yaxi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien,
ya,
Andrés.
Yaxi, antes de entrar en los datos duros, como decimos nosotros, este trabajo que ustedes han hecho, yo quiero que la gente, tú los puedas explicar, es opiniones de la gente dentro de Cuba, más de 1.300 personas en 79 municipios, es decir, casi la mayoría a lo largo y ancho del país. ¿Cómo hicieron esta encuesta? ¿Cuánto les tomó antes de entrar en los datos duros?
Bueno, nos tomó un mes y unos días, desde los últimos días de junio y todo el mes de julio. Este trabajo, hay que decirlo, que si se puede hacer, es gracias a nuestros colaboradores, que no van en función de ser activistas políticos, sino son equipos de gente que hemos formado durante mucho tiempo, ya en noveno estudio, es decir, ya tenemos un recorrido importante. Son más de 23 equipos que han podido llegar a todas las provincias de Cuba, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Esto es importante decirlo porque la muestra a la que hemos llegado, que es de más de 1.300 personas, es totalmente representativa de la población cubana. Es una distribución en temas de sexo, en temas racial, en temas de edad, en temas de representatividad por provincia. Por eso es que podemos afirmar que, bueno, toda encuesta o todo estudio de este tipo es una fotografía de ese momento. Eso hay que decirlo, pero creemos que esa fotografía es muy cercana, muy aproximada a la realidad que está viviendo el pueblo cubano actualmente.
Jaxi, aquí de los datos duros estamos viendo, subió, desgraciadamente, la afectación de la pobreza extrema a la población cubana, 94%. Eso sacando del esquema que tú me explicabas, y quiero que lo vuelvas a explicar, el tema de las personas que reciben remesas del exterior. Pero 94% de la población cubana afectada en situación de extrema pobreza, y el índice de desaprobación del régimen castrista subió al 95%. 95%.
Mira, según el Banco Mundial, en 2015, ahora dicen que tiene que ser más, pero en el 2015 decía que una persona, para no estar en la extrema pobreza, tenía que ingresar, una sola persona, más de $1.90 al día, que eso es muy, muy bajito. Hoy nadie prácticamente puede vivir con eso. Bueno, pues un hogar de tres personas debería ingresar al mes $171. Pues el 94% de los hogares cubanos a los cuales se les ha preguntado cuántos son sus ingresos totales, nos ha dicho el 94% que es menos de esa cifra, que viene siendo al cambio en torno a 87,000 pesos cubanos. Hoy sería más porque el dólar, el peso cubano está muy depreciado.
Correcto.
Pero sería todo el 94%, en resumen, de los hogares cubanos están por debajo de 87,000 pesos cubanos. Pero lo más grave es que más del 60% de esos hogares está por debajo de 20,000 pesos cubanos. Yo quisiera saber, en un país donde un pomo de aceite está costando en torno a 4,000, 5,000 pesos cubanos, ¿cómo se puede vivir tres personas con un ingreso de menos de 20,000 pesos al mes? Nosotros estamos hablando de una situación gravísima, y la mayoría de los adultos mayores de 60 están en esa franja de la gente que peor la está pasando. Pues es grave, el 94% de extrema pobreza es una cifra que debería preocupar muchísimo.
Andrés, mencionaste algo que es el ingreso de, dijiste, $1.5, $1.50 diario.
1.90. Bueno, el Banco Mundial, fue en 2015.
Estoy aquí buscando cifras de Naciones Unidas, donde dice que de $2.15 hacia abajo ya no hay medida. O sea que Cuba está por debajo, claro, de la medida que se puede medir. O sea, está por debajo del borde. Entonces dice que a un nivel de $2.15 por día solo aplica a Burundi, Afganistán y la República Centroafricana. O sea que Cuba está por debajo de eso.
Exacto, exacto, porque de hecho nosotros optamos por ser conservadores. En esto no hay que a veces ser ni exagerado, ni nada,
claro, no.
Sino que fuimos conservadores y tomamos el 1.90, que es del 2015.
Hace 11 años.
Explicamos en
11 años.
Exacto, hemos mantenido el estándar, lo hemos congelado. a efectos de Cuba. Y con todo eso, está el 94% de la gente en extrema pobreza. Es una situación gravísima con unas consecuencias tremendas. Mira, 8 de cada 10 cubanos nos ha dicho que ha tenido que privarse de una, dos o de las tres comidas diarias. 8 de cada 10. De hecho, hay un 13% de esa gente que se ha tenido que privar de comida. Un 13% que es porque no encuentra alimentos. Es decir, es gente que pudiera tener algo de dinerito para comprarlo, pero que no encuentra alimento. Es una situación grave. En el caso de los adultos mayores, eso llega a 9 de cada 10. Es decir, 9 de cada 10 adultos mayores se ha privado de una, dos o de las tres comidas diarias. O sea, la gente está viviendo, además, con unos estándares muy bajos, porque eso no lo preguntamos esta vez, pero lo que come la gente, hoy me lo decía una persona que nos contactaba desde Cuba, lo que estamos comiendo es arroz y tomate, arroz y algo que se pueda conseguir. Esa es la comida. Es decir, que tampoco los estándares calóricos o de proteína son comparables con los de otros países. Y aún así, 8 de cada 10 cubanos se priva de una, dos o de las tres comidas diarias.
Jaxi, aquí otros datos que tengo. Te pregunté, el 95% de la población desaprueba la gestión gubernamental. El 76% desea que el cambio que venga en Cuba incluya transformaciones políticas y económicas. Y el 50% de los encuestados cree que antes de que termine el 2026 se va a producir un cambio. Es decir, ese régimen prácticamente, incluso leo yo en ese 95% que ustedes han puesto, incluso con aquellos que todavía son militantes del Partido Comunista, militantes de la juventud, es decir, que todavía forman parte de, sea por doble moral, por la razón que sea, desaprueba la gestión de la jerarquía política cubana.
Claro, eso es una lectura política muy interesante que debería leerla, por ejemplo, por la propia oposición pacífica o política cubana, que es que el 95% rechaza la gestión económica y social del régimen. Solamente el 3% la está aprobando. Y nosotros siempre hemos calculado en nuestras encuestas a partir de diferentes preguntas. Nosotros no le preguntamos directamente de política a la gente, sino que hacemos diferentes preguntas que te ayudan a hacer un análisis, y creemos que la horquilla de gente que apoya al régimen está entre el 7-5% de la población. Pues ahí, si el 3% está aprobando solamente la gestión de régimen, es que hay gente que son militantes del partido, combatientes de revolución, gente comprometida con los CDR, que ni siquiera están aprobando a régimen. Y eso también se comprueba porque cuando preguntas ¿qué cambio debe haber en Cuba? Que un 77% nos dice que cambios políticos y económicos, es decir, integrales. El 7% dijo que quiten el embargo. O sea que hay gente que todavía cree la propaganda de régimen, cree en esa teoría histórica de régimen, pero 7 es más alto que 3. Es decir, que hay gente que cree en esa teoría, pero que sigue desaprobando y rechazando la gestión actual del régimen. Ahora, es muy importante que cuando preguntamos si confiaba en las últimas medidas del régimen, las 176 famosas medidas, el 80% nos está diciendo que no va a traer buenos resultados para el pueblo. Pero después, la gente, el 50% te dice que hay expectativas de cambio en los próximos meses, y el 77% te dice que debe ser cambio político económico. Quiere decir que mucha gente espera un cambio que evidentemente no va a venir de las medidas que acaba de tomar el claro. Es una de las lecturas que creo que hay que hacer.
Claro, Jaxi, una pregunta, no sé si tendrás a mano ese dato o no, pero respecto a encuestas, digamos, del año 2025, el salto en el descontento lo pueden medir, o sea, fue de un 20%, de un 10%.
Sí. De hecho, hace 2 años estaba, por ejemplo, en torno al 90%, El año pasado fue en torno a 92, hoy estamos en el 95. Sí, ha habido, hay una línea, y estas encuestas lo que te permiten es también establecer una trazabilidad. En el tema de la pobreza, hay una línea que tú la puedes observar claramente, y en el tema del rechazo a la gestión económica y social del régimen, también hay una línea. Como también hay una línea muy interesante, y se lo comento. Mira, hasta el año pasado, cuando preguntaba cuáles son los principales problemas para usted, los principales problemas sociales, hasta el año pasado todo el mundo nos dijo, en primer lugar, la crisis alimentaria. Pero el año pasado nos pusieron, y era respuesta de opción múltiple, tú podías marcar cuántas fueran, las más marcadas eran la crisis alimentaria junto con los apagones. Y ahí se nos encendió la luz. Pues dijimos, algo va a pasar, algo está comenzando a pasar. Y efectivamente hoy llegamos a que el principal problema para la gente son los apagones. No es que la crisis alimentaria haya desaparecido, sino que, por ejemplo, si tú consigues un poquito de comida, tienes que comértelo el mismo día. ¿Por qué? Porque por los apagones se te va a echar a perder. Y no solo eso, yo creo que no se está denunciando con la profundidad que hace falta. Los problemas psicológicos, los problemas, porque la gente no descansa. ¿Quién descansa con el calor, con la inestabilidad, con los mosquitos? Es decir, es una situación...
Con la angustia de esperar que venga la luz.
Efectivamente, porque cuando vamos a ver, cuando llega la luz o cuando llega el agua, que a veces llega, por ejemplo, por la madrugada, ¿quién se levanta a coger el agua para llenar los cubos y los tanques? Esto es una situación gravísima que está afectando fuertemente desde el punto de vista psicológico a la gente, entre el hambre, los apagones, e incluso en la gente más joven, la droga esa que anda por ahí, que le llaman, creo que
el químico.
Esto está trayendo y va a traer unos daños que me duele tener que decirlo, pero hay que reconocerlo, que incluso va a demorar generaciones en poder recuperar.
Jaxi, tenemos que hacer una pausa y al regreso, aquí en, digamos, la batería de segmentación de lo que opinaron los encuestados como máxima prioridad de los problemas que enfrenta, aquí al regreso, ya que mencionaste el tema de los apagones y el tema alimentario, vamos a seguir por ahí, regresamos en un minuto.
En breve regresamos con más de Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
Continuamos aquí en Foro Abierto, martes 18 de agosto. Andrés Rinaldo y Miguel Cosío estamos conversando con el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cire, y este nuevo estudio, el número 9, sobre derechos sociales en Cuba, una encuesta que los datos son, no digamos aterradores, porque sí lo son de hecho por la naturaleza que representan, sino porque refleja el grado de la catástrofe humanitaria en Cuba. Yaxi, antes de irnos a la pausa estábamos conversando sobre los temas de máxima prioridad para el cubano a pie, eso que ustedes entrevistaron como problema. Uno del 70% de los encuestados, los apagones, seguido por la crisis alimentaria, 52%. El costo de vida, que va muy pegado a ello, 45%. La salud pública, es decir, sanidad, medicinas, etcétera, 34%. Los salarios, 27%. Y dato curiosísimo que subió, la inseguridad pública, la violencia, 24% subió. ¿Cómo ustedes pudieron, digamos, desmenuzar cuando hicieron la encuesta para llegar a estos datos, que es un retrato de la realidad, sin duda?
Sí, bueno, en esta pregunta se dio un listado bien largo de problemas sociales, que es el mismo listado o parecido al que venimos presentando desde que comenzamos a hacer estos estudios allá en 2019. Entonces la gente puede marcar varios, esto no suma 100, lo que vemos ahí no suma 100, pero la gente lo que puede marcar va varios a la vez, y en primer lugar la gente lo que marca son los apagones como principal problema social. Uh-huh. Esta vez añadimos principal problema social que debe ser abordado en los próximos 6 meses, porque también tenemos que ayudar a la gente a ponerse en un escenario en el que pueda buscarse una solución a sus, claro, a sus problemas. Claro, 70% claro. De la crisis alimentaria. Pero muy interesante y preocupante es que una variable que hemos visto y que le podemos ir dando trazabilidad también es el tema de la inseguridad y la violencia, que está en el 24% de preocupación de la gente. Yo no quiero ser negativo en esto, pero yo no dudaría que en un escenario próximo, si las cosas no cambian, el tema de la inseguridad y de la violencia va a ir en aumento.
Claro.
A nosotros nos pasa algo con estos estudios, y es que nosotros recibimos denuncias y testimonios individuales constantemente, todos los días. Recibo muchas denuncias, y entonces ya nos vamos, se nos despierta el olfato y comenzamos a ver que por aquí va a venir un problema. A veces estos estudios lo que hacen es confirmar una tendencia, pero que ya la comenzamos a sospechar con las denuncias que recibimos. Y el tema de la violencia y de la inseguridad es un tema de esos que va en alza, lamentablemente. Y bueno, hay temas que de un momento a otro se colocan en el umbral de las principales preocupaciones de la gente.
Sí, una pregunta. Tú que eres el experto, obviamente pienso yo, pensando en voz alta, sin un conocimiento sociológico profundo, pero cuando hay cifras de un 94% y un 95%, yo tiendo a pensar que eso afecta todos los niveles de edades, o sea, lo mismo viejos que jóvenes. Eso. Me pregunto, ¿tienen ustedes algún tipo de dato específico sobre la diferencia entre jóvenes y viejos?
Mira, Eso que pregunta es muy interesante. Sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, mira, estamos hablando de una pobreza que es generalizada, pero a lo largo de estos 9 estudios, cuando analizamos el comportamiento por edad, la gente mayor es la más afectada. Es decir, el rostro de la pobreza en Cuba es la de un adulto mayor. Por ejemplo, si 8 de cada 10 tuvo que privarse de una comida o 2 o 3 diarias, en los adultos mayores llega a 9 de cada 10. Por ejemplo, la edad que más peso tiene entre la gente que declaró que vivía en albergues o en la calle son los adultos mayores. Fíjate. En cuanto a los ingresos, la mitad de los adultos mayores tienen unos ingresos muy menores a 20,000 pesos mensuales. Ahora, fíjate, desde el punto de vista político, ya no solo de esta encuesta, sino de todas, haciendo un análisis de todas, las opiniones políticas, a veces un poquito más favorables al régimen, también son las de los adultos mayores. Y la gente, que por ejemplo, que quiere más cambios, que son más críticas con la gestión del régimen, que quieren que los cambios sean más rápidos, es la gente más joven. Fíjate, hemos podido comprobar, validar todos los datos y todas las tendencias en dependencia de la edad. Por ejemplo, aquí que desean un cambio, que el cambio consista en que levanten el embargo, solamente un 7% de la población, solamente un 7%. Pues la tendencia mayoritaria en ese 7% es la de los adultos mayores. Yo entiendo, y no se trata obviamente de victimizar o de atacar, no se trata de eso. Se trata, yo entiendo, de una generación, en especial los de 70 años, que ayudó a construir aquello y que de alguna manera entregó su juventud, y que le cuesta ya tan mayores, con el hambre que están pasando, les cuesta hacer el cambio de chip. Pero sí advierto que el rechazo, por ejemplo, con un 95%, es mayoritario en todas las edades. Solamente le daba estos matices para que entendamos un poco cómo se distribuye esto sociológicamente.
Ya, y supongo que igual, un 94-95%, la proporción entre hombres y mujeres no es, o sea que no vamos a decir sí, no. que las mujeres están pensando diferente de los hombres, ni los hombres diferente de las mujeres respecto al régimen, no creo.
No hay diferencias notables en este último ejercicio. No hay diferencias notables entre el tema de hombre y mujer. Hay algunos, que eso no se refleja en este resumen, algunos temas con respecto a la raza, es decir, pero son muy excepcionales, son muy interesantes para quien quiera hacer un estudio sobre esto, pero son muy excepcionales. Quizás, por ejemplo, hay una pregunta que hemos incluido que no es ni muy política ni nada, sino que es de futuro. Si usted tuviera la posibilidad de obtener un préstamo bancario, ¿en qué lo invertiría? Esa pregunta es muy interesante. Yo a la gente que es especialista en temas económicos y empresariales le podría interesar. Ahí, por ejemplo, en términos de raciales, sí hay algunas diferencias. La mayoría cree que debe ser para una casa, invertir para arreglar o comprar una casa. En segundo lugar, muy pegado, también marcaron para un negocio, pero hay otros que marcaron para un viaje, para salir, para conocer otro país. Hay de todo, y ya digo, aunque las diferencias no son notables, siempre hay sus matices desde el punto de vista de la edad y desde el punto de vista racial.
Yaxis. Ah, perdón.
No, lo que iba a decir es cierto que, bueno, los activistas políticos y los activistas que se atienden a este fenómeno, y es una cosa que tiene sentido, por ejemplo, los cubanos de raza negra son los menos favorecidos por la remesa, justamente por el volumen. Exacto. Ese es un detalle.
Por la marginación.
Y además por la marginación del régimen, que es un régimen que sigue teniendo rasgos muy, muy discriminatorios en lo político. Y entonces eso afecta también la división racial. Es un desastre. Sí,
y la expectativa también, la expectativa hacia el futuro. Eso cala. Y lo que dice de la remesa, eso lo tenemos estudiado en los estudios anteriores, donde se compró eso que tú has dicho, eso está comprobado por nuestros datos de que la población negra y los adultos mayores, cuando lo tiramos contra la edad, es la gente que menos remesa familiar recibe.
Otro tema que tenemos por aquí. En el caso de los servicios en Cuba, fíjate, datos interesantísimos. La infraestructura eléctrica, es decir, el sistema eléctrico nacional cubano, que ya sabemos que es un Frankenstein, es la peor evaluada. 95% de los encuestados considera que su estado es pésimo. Dos, después de eso está la recogida de basura y la gestión de los vertederos. 87%. Cuba es un basurero universal. Tres, los servicios de internet y telefonía, insatisfacción con el 86%. Y después está el tema de los acueductos y el alcantarillado, 84%. Y los hospitales, centros de salud, 82%. Es decir, todos los servicios, incluyendo además el tema de las carreteras, 80%, las viviendas, 74%. Es decir, todo. Lo que una persona en el siglo XXI necesita para vivir: infraestructura eléctrica, recogida de basura y gestión de los vertederos, servicios de internet y telefonía, acueducto, es decir, el agua, centros hospitalarios y las carreteras, toda la infraestructura está...
Sí, bueno, es un desastre. Quería hacerte una última pregunta sobre las remesas. ¿Ustedes tienen datos de qué... ¿Cuál por ciento de cubanos recibe remesa?
Sí, lo tenemos. En este último estudio no lo preguntamos, pero sí tenemos cuatro estudios, cinco que hemos preguntado eso, y siempre nos da, hay una horquilla entre el 25 y el 30% de promedio. Sí, pero lo interesante de esto es que después, cuando preguntas la frecuencia, no todo el mundo recibe mensual.
Claro.
Cuando preguntan la cantidad en los últimos años, no todo el mundo recibe $100. Y cuando preguntan la naturaleza de la remesa, acuérdate que ahora hay gente que lo que envía es un paquete de comida, porque a este nivel está la cosa, un paquetico de comida, uno cada mes o cada dos meses, y también la recarga. Hay gente que considera remesa la recarga, pero la recarga es de muy, muy poco valor mensual. Una recarga podrá ser por $30 mensuales y tal. Lo que quiero decir es que la remesa tiene una incidencia positiva, pero no como para tirar fuegos artificiales, si atendemos a la frecuencia, la cantidad y la naturaleza de la remesa. Estaría en torno entre el 25 y 30% de la población.
Sí, una pregunta respecto a la situación económica. ¿Hay algo que les diga la actitud o el criterio de la gente hacia la efectividad o no efectividad del pequeño sector privado que están permitiendo?
No, en realidad esta vez no lo preguntamos. Sí, entre los problemas, en la lista de problemas sociales, que te dije que era una lista bien larga, una vez pusimos, y creo que lo mantuvimos esta vez, los emprendedores, porque había una línea de gobierno, de régimen, que atacaba y culpaba de todo a los emprendedores, pues no marcaba a los emprendedores como problema. E incluso en una de las encuestas, en torno al cuarto lugar, de cuando preguntamos quiénes son los sectores más perjudicados por la crisis, cuando la pandemia, nos salía siempre los adultos mayores, después la gente que no tenía remesa, los desempleados, y un momento en que los emprendedores fueron considerados como personas más perjudicadas, claro, después de estos primeros que estoy diciendo.
Claro.
Quiere decir que la gente no ve a los emprendedores como un problema, digo al emprendedor de calle. Otra cosa es el que está conectado, enchufado con la élite, con Gaesa, y que de alguna manera participa de este negocio que algunos llaman como el negocio del hambre.
Claro, claro. Claro. Jaxis, tremendo trabajo.
Oye, un placer.
Tremendo tenerte. Trabajo.
Ojalá te podamos tener más a menudo por acá.
No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que esto debe estudiarlo en especial, por ejemplo, si hay un gobierno, un ente de transición en algún momento, ojalá que sea más temprano que tarde, deberían estudiar estos datos, deberían pedirnos datos más, incluso más al detalle, porque aquí está cuál es la infraestructura que hay que mejorar de manera urgente. Lo de la recogida, además te permite ir dando un seguimiento a los problemas que se están presentando. Ayer mismo todo el mundo hablaba de que hay como especie de una mafia de la recogida de basura. Claro, porque el segundo problema que de infraestructura que la gente ve y que peor evalúa es la recogida de basura. Es decir, todo esto, todos estos datos, todos estos problemas te van ayudando incluso para anticiparte en una transición democrática que ojalá llegue más pronto que tarde a Cuba.
Llegará.
Gracias, Jaxis. Un gran abrazo a la distancia.
Un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Sí.
Jaxis Sire, director de estrategia del Observatorio Cubano.
Un
de
trabajo excelente.
Fenomenal.
Un trabajo excelente.
Andrés, nos quedan unos 3 minutos. Hay un tema que ya está en la prensa y yo sé que a ti te va a encantar más que a mí hablar de él, que es lo que ha hecho el alcalde del pueblo de Láncara en la provincia gallega de Lugo, que por cierto es donde nació el padre de los Castro, de Fidel y de Raúl Castro y de Ramón, sí. Castro, que ha decidido, digámoslo así, declarar persona non grata o busto no grato a el apóstol de la independencia de Cuba, nuestro apóstol José Martí. Y según una carta que este alcalde socialista, por cierto, socialista, le envió a la cónsul de Cuba, a Ingrid Izquierdo, pidiéndole que retire el busto de Martí, este alcalde municipal, que se llama Darío Piñeiro, argumentó que a los pobladores le podría traer una profunda indignación o profundo malestar la presencia de tal busto, dado que, según él, Martí fue uno de los organizadores de la Guerra de Independencia, repito, la del 95, en la que murieron unos 50.000 soldados españoles. Entonces dice que esto puede traer un clima de confrontación, etcétera.
¿Cómo tú? Mira, bueno, déjame decirte dos cosas. Una, yo estoy de acuerdo que la gente tiene derecho a, en su comunidad, decidir qué tipo de símbolo ofende o no ofende. O sea, es como ahora nosotros nos sentiríamos ofendidos si nos pusieran una estatua de Fidel Castro en el medio de la calle 8.
Hubo en México, en la Cuauhtémoc, Fidel y Che Guevara, y la alcaldesa de Cuauhtémoc lo retiró.
Pero esto refuerza una cosa que yo siempre vengo diciendo, y justamente ahorita lo hablamos, es que una de las fuentes del antiimperialismo en Cuba es una fuente, o quizás la principal fuente, es una fuente de raíz española. Es raíz española, es un resentimiento que viene más del sentido de derrota español que de la apertura del cubano a su independencia. Incluso vemos que eso, hasta políticos conservadores españoles, hasta políticos franquistas, como el mismo Franco, como el mismo que era un personaje en Galicia, Fraga Iribarne, esa gente se dio cuenta que Fidel era un galleguito como ellos.
Presidente de la Junta de Galicia.
Esa gente se dio cuenta que Fidel era un galleguito como ellos, que le había causado un dolor de cabeza a los americanos. Eso está en España, ¿eh? Eso está en España, lo mismo en el Partido Socialista que en el Partido Popular. Ese culipandeo con el castrismo, porque de alguna manera es un primo lejano gallego. Bueno, pues ahora ahí lo tenemos, no lo pueden decir de manera más explícita. No quieren a Martí en Láncara. ¿Por qué? Porque Martí simboliza para ellos la apertura americanista de Cuba. La apertura de Cuba hacia las Américas, de las cuales Estados Unidos también es parte principal. Vamos a dejarnos de bobería. Entonces, ahí lo tienen, político socialista, cancelando a Martí en Láncara. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir?
Bueno, hasta aquí este espacio hoy, martes 18 de agosto del 2026, foro abierto con los dos únicos periodistas de La Habana Vieja que comparten un espacio aquí solo por Martí Noticias. Bueno,
de Monserrate a la Avenida del Pueblo.
En el pan que no alcanzo otra vez. Gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar. Es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar. Cuba grita. Son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada. Oh, oh, oh. Cuba grita. Un canto de agonía en la voz de un pueblo que no resiste más y quiere romper las cadenas. Oh, oh, oh.
Cayéndose techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madre cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
No es solamente la reconstrucción económica. Sin esta reconstrucción social no avanza tampoco la economía. Hay que refundar la nacionalidad cubana. Es como se lograría eso. Haciendo una refundación de la nacionalidad desde la cuna. Y revertir a la base de los niños, de las madres, de los jóvenes, con una refundación completa, radical.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. @Martí_Noticias en Instagram.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.